Conocer tus derechos es un gran paso para lograr una cultura de consumo responsable. La fuerza del consumidor. Por Radio Indecopi.
Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa La Fuerza del Consumidor, donde estamos para defender sus derechos como consumidores. Hola Joseph.
Hola Andrea, muchas gracias. Y también estamos acá con todo el entusiasmo de compartir mucha información, como en todas las ediciones del programa La Fuerza del Consumidor.
Así es, Joseph. Y en esta época del año, que todo es tan lindo, ¿has visto las calles cómo están decoradas con una serie de luces y de cosas hermosas? También, ¿no es cierto?, es que incrementa en un 15% aproximadamente el consumo justamente de energía eléctrica.
Efectivamente, ¿no? Se ve muy bonito, todas las casas muy decoradas, sin embargo, por ahí encontramos justamente este incremento de luz. Por eso que el Indecopi, en el marco de sus competencias y en convenio justamente con la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú, EPEI, nos da recomendaciones respecto a cómo adquirir este tipo de productos y también cómo tener en cuenta para evitar algunos incidentes. Por eso hoy vamos a brindar recomendaciones puntuales con respecto a este tema que resulta muy interesante.
Y como bien señalas, Joseph, en atención a este convenio, hoy día tenemos a un invitado muy especial y es Orlando Ardito, ¿verdad? Representante de la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú. Bienvenido, Orlando, a La Fuerza del Consumidor.
Andrea, Joseph, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todas las personas que nos siguen por Radio Indecopi.
Gracias a ti, Orlando, también por habernos aceptado la invitación. Y justamente sabemos que con la experiencia que tienes vamos a poder brindar algunas recomendaciones muy puntuales que hoy en día todos nuestros consumidores, consumidoras que nos siguen a través de Radio Indecopi, de todas las redes sociales, van a tener en cuenta justamente para estas fiestas que ya estamos viviendo el día de hoy. En atención a ello, Orlando, podemos empezar de repente preguntando lo siguiente. Ya muchas de las familias ya se encuentran con las casas decoradas, el arbolito ya está armado, las luces están brillando, el nacimiento también. Sin embargo, considerando ello, ¿qué recomendaciones puntuales debemos brindar a estas personas que hoy en día ya tienen esto puesto en casa?
De acuerdo, Joseph. Mira, hay muchas cosas que están ya en el entorno, seguramente ya instaladas, Y ya utilizadas con mucha intensidad y con mucha pasión por estas fiestas. Pero es importante siempre tener en consideración algunas cosas, ¿no? Lo más visual siempre son las lucecitas. Nosotros hemos traído por acá, mira, unas lucecitas de Navidad, pero unas lucecitas antiguas. Uh-huh. Antiguas por dos razones. Primero, porque tienen estos foquitos, son unos foquitos de filamento, o unos foquitos incandescentes, como se les conocía. Y estos foquitos de este tipo, de esta generación, consumen mucha energía. Uh-huh. Contra lo que se trae en tecnología hoy, que son las luces LED. Las luces LED, a diferencia del incandescente, consumen 10 veces menos. O sea, si yo por estas luces gastaba 10 soles en un mes por tenerlas encendidas, con las luces LED solamente gasto un sol. En equivalencia, ¿no? Dependiendo de cuántos focos tenga encendido y demás. Entonces, primero, el tema de ahorro. Pero por otro lado, el tema de seguridad. Porque estas lucecitas calientan. Y ese calor en contacto con el papel del nacimiento o del plástico del árbol pueden generar un incendio, ¿no? Por el calor. O generar, sobre todo, un foco de riesgo. Si ese foco de riesgo se mantiene y por mucho tiempo, pues la probabilidad de accidente siempre es mayor. Pero adicionalmente, en Navidad y en estas épocas de fin de año, solemos tener las luces encendidas a costa de estos equipos, que son las extensiones. Y lamentablemente, en nuestro país, las extensiones, el 90% de las extensiones son de mala calidad. Son de mala calidad porque están hechas de una manera inadecuada. Ustedes podrán ver aquí, por ejemplo, cómo es que los cables son muy delgaditos, más delgados que un cable telefónico. Y uno siempre se pregunta, por lo menos yo siempre lo hago, ¿cómo es que un producto de esta naturaleza, con un sistema de transporte de energía tan pobre, puede conducir energía para 6 aparatos eléctricos. Y entonces tenemos de las extensiones que están hechas de mala manera, o sea, son subestándares, que no cumplen los requisitos mínimos de norma, o están hechas de una manera hechiza, donde el procedimiento es el inadecuado. Este producto puede ser de buena calidad, el cable puede ser de buena calidad, pero en conjunto no sirven para hacer una extensión en casa. ¿Por qué? Porque este producto está hecho para estar adosado a la pared, pegado a la pared. Y este cable mellizo está hecho para poder mover una lamparita, 1.5 metros, 2 metros, pero no para estar arrastrándola por la casa o por la oficina donde usualmente las tenemos instaladas.
Okay. Sí, y Orlando, qué interesante lo que nos has comentado y sobre todo la explicación tan visual, porque te cuento que nosotros tenemos una campaña vigente en Indecopi que se llama Me ha pasado. Ajá. Y debo reconocer que me ha pasado que yo he tenido de estos y los he conectado todos, ¿no? He utilizado uno para las luces del arbolito, uno para las luces de Navidad, para cargar el celular, por ahí para algo más. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para todos los que nos están escuchando y nos están mirando en estos momentos? Y de paso, aprovechamos a todos a invitarlos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, por el canal de YouTube también, a través del link @IndecopiOficial, para que puedan ver esto y otros consejos más. Pero regresando a la pregunta, en todo caso, yo necesito esto, porque no tengo tantas conexiones en mi casa. Entonces, ¿cómo sé identificar un conector adecuado que cumpla estos requisitos que mencionas, ¿no? ¿O dónde los debo comprar? ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos puedes dar en estos momentos?
De acuerdo. A ver, el primero, y comenzando de lo que estábamos mencionando, las extensiones. Por lo general vamos a reconocer una buena extensión porque tiene un cable vulcanizado, o sea, donde el cable, adicionalmente hacer dos para conducir la energía, tienen una protección adicional y es como un cable redondito bien forrado externamente. Eso le da protección mecánica y le da protección eléctrica también. Okay. Y adicionalmente, si por ahí lo sacamos fuera, hay algunos productos que tienen protección ultravioleta y protección contra el agua y el polvo, y entonces lo podemos utilizar en el exterior. Cable vulcanizado, y adicionalmente, si la extensión o la multitoma es de una marca reconocida en el mercado, nos va a dar mayor tranquilidad que cualquier producto de alguna marca que nunca la hayamos escuchado y querramos por ahí explorar qué funciona. Esa exploración podría ocasionarnos algún problema.
A veces lo barato sale caro, como
dicen. Sale caro. Siempre comprar productos eléctricos en lugares donde nos den una boleta, una factura, para que ante la eventualidad de un accidente o de algo que nos pueda haber ocurrido, pues podamos hacer la reclamación correspondiente.
Establecimientos formales, ¿no?
Establecimientos formales.
Justamente, por ahí justamente, André, íbamos también el tema de una inquietud que muchas veces he sido partícipe, quizás de repente desconociendo mucho el tema, es que en casa a veces solemos hacer parchar a veces los cablecitos, ¿no? Decimos, no, ahorita no hay dinero, no, pero es simple, es un cablecito muy pequeño, dices delgadito, sobrado lo puedes parchar y mira, lo parchaste, pegaste con cintita y funcionó.
O incluso hay muchos, no sé si has visto, pero que reparan luces.
También.
¿No? Tienen sus cartelitos, claro. Reparamos luces acá y vemos cómo de una manera muy fácil se ve. Parchan, como dice, y te entregan tus luces que por lo menos sabes que
ese año te va a servir. Y dio el resultado, ¿no? Porque lo prueban y prendió. Y ya, estamos contentos. Pero quizás de repente ese es un peligro inminente en estos momentos.
Sí, te contaré, Andrea. Mira, a mí me ha pasado, cuando era pequeño, en casa habían muchos de estos cables que estaban parchados, y por esas malas prácticas que solemos tener, habían cables que estaban parchados con la cinta aislante correcta, pero también habían otros con cinta scotch, otros con cinta de embalaje. Bueno, sucedió que un día, movilizando una lamparita de un lado a otro, toqué un cable supuestamente protegido con una cinta aislante, pero la cinta aislante ya se había desgastado, se le había salido la goma, lo toqué y me electrocuté. Gracias a Dios, el piso era de madera, yo caigo al piso, Y logro recuperarme un poco porque estaba en un espacio protegido. Pero otra hubiera sido la historia si es que el piso hubiera sido de mayólica o de un elemento que donde hubiera yo podido tener algún daño mayor. Uh-huh. Entonces, evitemos hacer arreglos cuando ya tenemos aparatos eléctricos desgastados, deteriorados, que ya cumplieron su función. Evitemos tratar de alargarle la vida, porque hoy día los aparatos en la tecnología nos trae productos de buena calidad a un menor costo, por un lado. Ahora, ¿qué hacemos con esos productos que ya no nos sirve? Uno diría, bueno, lo dejo en la basura. No es el mejor propósito. Se lo doy al ropavejero. Tampoco, porque ese señor seguramente sacará lo que sirve y el resto lo tirará al río o al mar y habrá contaminación. Existen empresas en nuestro país que se dedican a hacer reciclaje de productos eléctricos y electrónicos de manera correcta. Es más, nuestro país tiene un reglamento, que es el Reglamento de Residuos Eléctricos y Electrónicos, que obliga a todas las empresas productoras, importadoras, a preocuparse desde el momento de la importación hasta su disposición final, qué cosa es lo que está pasando con esos productos, porque algunos tienen algunos componentes tóxicos, las pilas, las baterías tienen cadmio, níquel, los cables tienen retardantes de llama, los focos tienen alguna partícula por ahí de algún mineral pesado, y entonces que eso se deseche de una manera incorrecta o que se manipule inadecuadamente en casa, podría traer una contaminación de la cual deberíamos librarnos rápidamente. Todos los sistemas colectivos tienen convenios con municipalidades a nivel nacional y es importante que estos residuos eléctricos y electrónicos se desechen de manera correcta.
Orlando, y lo que nos comentas es algo muy importante, ¿no? De hecho, te comentamos que el INDECOPI promueve mucho todo lo que tiene que ver con el consumo sostenible. Y en atención a esto que comentas, de hecho, había una señora que había formulado una pregunta que acabamos de recibir, en la cual y dice, ¿no? Yo compré unos foquitos para mi árbol, pero para el lado del jardín, que son en zonas externas.
Okay.
Y uno no dice, no sé si es que hay alguna diferencia entre los que te ha escuchado ahorita atentamente. De hecho, yo no sé si hay una diferencia entre los que son para adentro de mi casa, mi arbolito de Navidad adentro, y los que uso para decorar todo el ambiente del jardín. Pero también nos comenta que ha visto que en sus hojas, después de unas semanas, como que las hojas se han secado, se han quemado. Entonces, no sé si eso tiene que ver con las luces o no, porque ya nos estamos dando cuenta que esto tiene mucho más relevancia y más efectos de los que pensábamos.
Sí, mira, hay normalmente el fabricante debería de informarnos a nosotros a través de la cajita del producto si la lucecita o el producto que yo voy a utilizar es para uso interno o para uso externo, o en todo caso de los dos. Cuando el producto tiene la posibilidad de utilizarse externamente, entonces el producto siempre va a tener algunas protecciones adicionales. Así como los lentes tienen protección UV para evitar que nos dañe la vista, también los productos eléctricos que van a ser utilizados a la intemperie tienen que tener una protección especial contra la radiación. Y adicionalmente existen unos procedimientos en donde se le incorpora al producto una protección contra el agua y contra el polvo. Eso está debería estar en el etiquetado de la caja, donde nos dicen tiene protección IP, que es un signo internacional que refiere a la protección contra el agua y contra el polvo. Cuanto mayores son los números, para no confundir mucho a la gente, pero cuando mayor es el número de la protección IP, entonces significa que tiene mayor protección frente al polvo y frente al agua. Si yo utilizo un producto que está hecho para uso interior y lo coloco en el exterior, lo que va a suceder es que al no tener ningún tipo de protecciones, primero la radiación va a deteriorar el plástico que recubre al cable. Eso nos puede generar dos problemas. El primero es que ya estando reseco, se junte el cobre con el cobre de los cablecitos que están juntos y se produzca un incendio. Y el otro problema que podría suceder es que le caiga agua. Y agua más energía, que no son buenos amigos, puede generar una explosión o un daño, ¿no? de magnitudes importantes. Entonces, siempre mirar la caja. Si el producto dice uso para exteriores, lo usaré.
Correcto.
Si no dice nada, es preferible utilizarlo solo en interiores. Y hablando del tema de la naturaleza, porque sí, efectivamente, hoy día se decoran muchos arbolitos y demás. Hay que tener en cuenta de que así como los seres humanos, las plantas tienen vida, ¿no? Y colocarle luces permanentes durante toda la noche significa, es como tener despierta a la planta todo el día. Le estamos cambiando el ecosistema a la planta y a la familia de animalitos que viven al interior de la planta. Entonces, si somos un poco empáticos con la naturaleza, y como siempre lo recomendamos, luces navideñas, está bien encenderlas, pero encenderlas por periodos no mayores a 4 horas. Y a la hora que me voy a dormir, apaguemos las lucecitas. De esa manera, ahorramos energía, contribuimos con la sostenibilidad del planeta y nos aseguramos de poder estar en un ambiente tranquilo.
Correcto, Orlando. Qué importante es lo que mencionas, y a todos nuestros seguidores que se encuentran en estos momentos a través de nuestra transmisión de Radio Indecopi en las redes sociales, venimos hablando sobre algunas recomendaciones y pautas que debemos tener en cuenta al usar, emplear aparatos eléctricos y también las luces, ya que estamos en contextos de fiestas de fin de año. Y como dice Orlando, qué importante es tener en cuenta la información, ¿no? Al momento de comprar un producto, uno necesita verificar el etiquetado, la caja, si es producto de repente para uso interior, uso exterior o quizás para ambos, ¿no? Orlando, ya se vienen también las fiestas de fin de año, año nuevo, donde mucha de la gente ya se preparan para celebrar en casa, y de pronto pues en casa la alegría se viene prendiendo todas las luces, ¿no? Y nos llega justamente una pregunta, una seguidora, nos dice, ya se viene año nuevo, en mi casa van a prender todas las luces, sabe Dios la cantidad del recibo que me va a llegar, ¿no? Entonces la idea dice, nos pregunta, y nos dice, ¿qué luces serían las más recomendables quizás para no tener mucho, para ahorrar un poco más de energía?
Sí, yo creo que un buen propósito navideño por el 2024 que se acerca es empezar haciendo, primero, la revisión de la instalación eléctrica. Si no tenemos una instalación eléctrica segura, lo más probable es que cualquier elemento de ahorro que yo intente colocar no resulte, porque ya la instalación eléctrica nos puede estar generando fallas. Siempre es importante recurrir a los consejos de una persona especialista en electricidad, un técnico o un ingeniero, para que nos asesore, revise la instalación, verifique que no hay fugas. Una fuga me puede consumir hasta 50% adicional en el recibo de energía. Y quizás la primera buena práctica después de haber hecho esta revisión es pensar en las luces, como la señora que nos llama, ¿no? Primero, recordar que si tenemos foquitos como estos, que son los de filamento, o los incandescentes, y hay que descartarlos completamente. Son 10 veces más en el consumo de energía. La siguiente tecnología que salió fue el foco ahorrador. Ese ahorraba el 20%, ¿no? de eso. Entonces, un foco ahorrador fue un buen proceso en el cambio. Todavía hay muchos de estos en las casas, pero ya llegó el LED, y el LED sí nos ahorra muchísimo. El consumo de LED es entre 5 y 12 watts, versus 100 que era el de filamento, versus 20 a 30 que era el foco ahorrador. Entonces, realmente con un foco LED tenemos mucho ahorro. Y tanto así que ya no nos debería de preocupar de cuánto consumen. El foco LED trae un concepto, digámoslo así, nuevo, que es, ya le permite al usuario pensar en cuál es la calidad y la cantidad de luz que quiere tener para poder hacer bien su trabajo, para poder descansar en un lugar plácidamente, o incluso hasta jugar con los colores. O sea, yo tengo luz blanca como la de hoy en el estudio para tener una reunión de trabajo adecuada. Tengo una luz amarilla que es más descansada, que me permite conversar en la casa con la esposa, con la familia. Pero de repente, en la misma casa yo podría hacer una mini discoteca con unas lucecitas que prenden y apagan, como la de las Navidad, sí, pero que están instaladas en el techo, ¿no? Y son LED, consumen muchísima, muy poca energía, nos ahorran muchísimo, ¿no? Ahora dentro de la familia LED, esta tecnología se renueva al año 3 veces. Entonces, cada año tenemos productos con mejor performance, uh-huh, con mejores características, mayores beneficios de los usuarios y un costo menor.
Uh-huh. Qué interesante, exacto, Orlando, lo que nos has dicho. De hecho, he aprendido muchísimo, ha sido súper explicativo. Creo que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, a mantener hasta que no se vaya la luz y se queme el foco y demás. Por ahí a veces lo movíamos, porque si lo mueves por ahí, sí, que genera nuevamente un tiempo más de vida. Y justo en atención a eso, Gloria de Barranco nos ha escrito y nos ha dicho: bueno, estoy decidida a cambiar todo mi sistema eléctrico. Y se quedó también con las consultas que nos ha hecho llegar, que son las siguientes. Uno es, ¿dónde puede averiguar si hay algún canal, algún medio, algún número para poder desechar por todos los insumos eléctricos que va a deshacer? Y por otro lado, porque en realidad ya dice que no lo ha visto en su distrito, ¿no? De repente yo sinceramente tampoco lo he visto, entonces podemos lanzar esa información. Y para ir cerrando es, ¿cuáles serían las recomendaciones finales que tú le darías a todos los que nos están escuchando en estos momentos para que no solamente en estas fiestas, sino en realidad en todo lo que en el próximo año y todo eso puedan disfrutar, como dices, de estas luces, de estos eventos, sin ningún problema o riesgo alguno, tanto para su economía como para su seguridad?
Vale. Mira, ¿dónde podemos descartar todo aquello que nos sirve? Estoy seguro, el INEI nos dice que en casa hoy las familias tienen entre 20 y 50 aparatos eléctricos, dependiendo del nivel socioeconómico. Y estoy seguro que más de uno está en desuso, que uh-huh, muchos de ellos están en el techo, debajo de la escalera, y podrían generar contaminación para nosotros. O si los damos abiertamente, vamos a trasladar nuestro problema al tercero. Entonces, EPI Perú, ahora por fiestas, lanzó una campaña de la mano de un aliado estratégico que se llama Recolec. Este asociado estratégico es una empresa que nos enseña a manejar adecuadamente los residuos eléctricos y electrónicos. Así como Recolec, existen 20 empresas y servicios que tienen convenios con las municipalidades. Todos los puntos de acopio a nivel nacional se encuentran en la página web del Ministerio del Ambiente. Uno, okay, entra a la página web del Ministerio del Ambiente, busca RAE, residuo de aparatos eléctricos y electrónicos, y va a encontrar el lugar donde puede llevar su depósito. Excelente. Y si tiene de pronto una refrigerador, una lavadora o equipos muy grandes, pues podría llamar a alguna de estas empresas o sistemas colectivos que se dedican al tratamiento de RAE, uh-huh, ellos tienen programadas rutas de recojo para que puedan recoger. Paso número uno y muy importante, desprendámonos de aquello que no nos sirve. Y por otro lado, me preguntabas, Andrea, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo sintetizamos los consejos para el usuario final? Yo hablaría básicamente de tres, que podríamos extenderlo con una yapa, pero de tres fundamentalmente. El primero, seguridad eléctrica. Hemos dicho que si nosotros no logramos que nuestra instalación eléctrica sea segura, cualquier mecanismo de ahorro potencial que querramos implementar, no lo vamos a conseguir. Primero es la seguridad. Asegurarnos de que el cable que está al interior de la pared esté nuevo, relativamente nuevo, o que alguien haya venido a verificar que todavía está en buenas condiciones de prestar servicio. Número dos, comenzar a tomar buenas prácticas en el ahorro de energía. Los primeros son con la iluminación, es lo más evidente. Uh-huh. Pero también lo podemos hacer con todos los aparatos eléctricos y electrónicos que hoy día se venden. Por Navidad seguramente hemos comprado mucho. Televisor, la licuadora, hemos renovado por ahí la plancha, hemos comprado una cafetera, equipo de sonido. Bueno, esos equipos están en un documento que se llama Reglamento Técnico de Etiquetado de Eficiencia Energética, y todos los productos, los electrodomésticos, vienen marcados con una etiqueta, uh-huh, que va de la A a la G, o de la A a la F, dependiendo del modelo, donde A es el aparato que tiene menor consumo de energía y la letra de más abajo es la de mayor consumo. Si nosotros comparamos, primero, contra el que tenemos en casa, seguramente el nuevo, el de nueva tecnología, va a ahorrar más energía. Entonces, ya por ahí estamos ahorrando. Si le damos una segunda vida al que tenemos en casa, probablemente el costo de la reparación más el costo en el consumo de energía nos saque fuera de contexto. Mejor un producto nuevo, de buena marca, de eso nos va a asegurar la calidad. Y el tercer consejo es comenzar a utilizar la tecnología. Ya existen muchos dispositivos para la casa que los podemos controlar y monitorear utilizando la tecnología. Uno se conecta al internet, se conecta al celular, se pueden conectar a estos dispositivos, Alexa, Google y demás. Y nosotros, imaginemos que hemos salido de casa con dirección al trabajo, estamos lejos y recordamos, uy, me olvidé de apagar la plancha. Y sin embargo, yo tengo mis equipos conectados a un sistema inteligente remoto desde el celular, lo abro, monitoreo mi casa y digo, apágate, toma corriente de la plancha. Y ya estamos tranquilos en la parte de seguridad, en la parte de ahorro. Más adelante, y espero que próximamente se nos pueda dar, también de aprovechar las energías renovables. Lima es una ciudad opaca, gris, donde no se ve el sol en casi todo el año, pero siempre hay radiación. Y la radiación hace funcionar a los paneles fotovoltaicos. Y la energía que se almacena a través del panel fotovoltaico se puede guardar en baterías, que nos puede servir para una iluminación nocturna en los edificios, la iluminación de pasadizos, de los sótanos, de las cocheras. Y si lo mezclamos con algún sistema inteligente de detección de personas, entonces la luz se prende y se apaga dependiendo si hay presencia o no. Entonces, si sumamos la seguridad, las políticas de ahorro en los artefactos eléctricos, el uso de la tecnología y el uso de las energías renovables a futuro, entonces podríamos decir que vamos a tener mucho, mucho material por utilizar, por conocer en adelante y también por aprender seguramente, pero que nos va a hacer la vida más fácil, más segura y de acuerdo a toda la sostenibilidad que el país necesita.
Correcto, Orlando. Muchas gracias, Nadine, por este diálogo, porque efectivamente ha sido muy nutritivo, enriquecedor para todos los consumidores y consumidoras que nos están viendo en estos momentos. Y a todos ellos, en el caso que también tengan un inconveniente, el Indecopi pone a disposición los canales que están saliendo en pantalla, que pueden contactarse vía telefónica al 224-7777, o si se encuentran en provincia, llamar a través de nuestra línea gratuita, que es el 0800-440-40, o escribirnos también al correo sacreclamo@indecopi.gob.pe. Bien, también invitamos a todos nuestros seguidores a visitar nuestra página web y redes sociales respecto de la campaña #MeHaPasado. Andrea, estamos culminando ya el programa.
Así es, Joseph. Muchas gracias, Orlando. Ha sido muy enriquecedor ese espacio contigo. Esperamos contar nuevamente con tu presencia. Y con nosotros será hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana aquí en La Fuerza del Consumidor.
Conocer tus derechos es un gran paso para lograr una cultura de consumo responsable. La Fuerza del Consumidor, por Radio Indecopi.